Este es el episodio 59 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y retos. Hoy estaremos conversando acerca del reciente lanzamiento del servicio de Amazon Web Services AWS Braket. Este servicio inicialmente, que es el inicio de la computación cuántica en la nube, había sido parte de un anuncio que hizo en una de sus conferencias el año pasado, en diciembre del año 2019, Amazon Web Services, y durante este evento anunció la creación de una división especial dentro de AWS que se llama AWS Quantum Solution Lab. Esto básicamente es un laboratorio de computación cuántica con la que AWS quiere impulsar esto y hacer las investigaciones necesarias y ver cuál es el aprovechamiento que se le puede dar máximo a esta tecnología. Por supuesto que antes de este anuncio ya habían una serie de estudios y Amazon, y al igual que toda la empresa, al igual que todo lo que es este gigante tecnológico de Amazon y su división de computación en la nube, AWS, también ya tenía muy de cerca observado el crecimiento de esta computación cuántica, porque como mencionábamos en el episodio anterior, es una forma completamente diferente de ver los temas de computación, los temas de informática, de cómo se hacen los cálculos y otras cosas. Pero entonces Amazon, muy consciente de esto, se empezó a desarrollar una división que empezó a hacer investigaciones de este tipo y empezó a hacer alianzas con ciertos fabricantes. Entonces recientemente ya se lanzó el producto oficial se llama AWS Braket. La gente de Amazon lo describe como un servicio de informática cuántica totalmente administrado. Esto significa que la gente de Amazon se encarga de administrar los ambientes de desarrollo y también los dispositivos finales donde esto va a correr. Como lo tiene diseñado Amazon, este servicio se divide en dos fases. Vamos a hablar primero de la desarrollo y después de cómo se implementa esto y en qué hardware corre. Entonces, Amazon lo que hace para que la gente pueda empezar a utilizar los servicios es que crea un ambiente simulado. Este ambiente simulado significa que los algoritmos cuánticos que se empiecen a configurar, se empiecen a crear, que son los que van a utilizar muchísimos ingenieros, muchos científicos, van a empezar a hacer este tipo de algoritmos y empieza a hacer cálculos sobre esos algoritmos. Y después, en ese proceso de desarrollo, lo lleva a un ambiente administrado por AWS que en realidad lo que hace es ser una simulación de ser una computadora cuántica o un computador cuántico, pero en realidad no lo es. Cuando se avanza ya dentro del desarrollo de estos algoritmos y ya están los algoritmos depurados, ya se han hecho las suficientes pruebas, entonces la misma gente de este servicio de Amazon lo lleva a publicarlo dentro ya de hardware meramente cuántico, de hardware que hace procesamiento cuántico. Para esto tiene varios proveedores Amazon con los que se asoció para crear estas máquinas y de acuerdo al tipo de máquina, el hacer el despliegue necesario. También es muy importante aquí hacer la anotación de que los diferentes tipos de máquinas o diferentes tipos de procesadores cuánticos están desarrollados de manera muy distinta por empresas distintas también, valga la redundancia. Y esto lo que significa para nosotros es que estamos viendo probablemente los inicios de la computación como la conocíamos hace 60, 70 años, que fue sus inicios fuertes realmente comerciales, porque la computación a nivel mecánico existía también desde hace bastante tiempo atrás. Pero en este caso ya refiriéndonos directamente a la computación como la conocemos ahora, estamos viendo una época muy similar probablemente a cuando se empezaron a crear los primeros computadores personales. Podríamos ir un poco más atrás cuando se estaban creando los mainframe, estos computadores gigantescos que ocupaban muchísimo espacio, muchísimos metros cuadrados. Pero esos computadores estaban más reservados para empresas muy grandes, para instituciones gubernamentales o algún tipo de entidad que tuviera muchísimo presupuesto principalmente, porque estos megacomputadores eran muy costosos. Pero entonces después fuimos viendo cómo estas computadoras empezaron a hacerse más pequeñas y empezaron a hacerse más accesibles para las personas, para los negocios y para las personas. Yo creo que vamos a ver también una era probablemente de este tema en la computación cuántica Y en este momento hay empresas que están desarrollando diferentes modelos de aproximación a esto de la computación cuántica. Están diseñando diferentes arquitecturas, diferentes hardware para correr con este tema de computación cuántica. ¿Qué diferencia este nuevo sistema de la computación actual? Bueno, la informática cuántica tiene la posibilidad de resolver problemas computacionales planteados de manera diferente porque utilizan en hardware utilizan mecánica cuántica, entonces están abiertos a otra serie de cálculos. Y bueno, y también para los que no tenemos demasiado conocimiento en cuanto a diseños de algoritmos científicos, también la gente de Amazon puso a disposición algunos algoritmos ya prediseñados para hacer cálculos ya preestablecidos para que nosotros podamos utilizarlos de base también, si queremos tomar ese algoritmo prediseñado, poderle hacer algunos ajustes y después desplegar nuestro propio algoritmo, también se puede hacer a través de Amazon Bracket. AWS ofrece esto o algunas ventajas de esta computación de diferente forma. Una puede ser el aprendizaje automático cuántico, que es algo como una variación del machine learning que conocemos ahora, pero de una manera más autónoma y de manera más veloz, para que también estas computadoras puedan ir aprendiendo de acuerdo a modelos estadísticos, así como lo hace el machine learning. También para problemas de optimización, cuando tenemos muchas variables, esto se presenta mucho en telecomunicaciones, en cadenas de logística, en cadenas de suministro, en logística, y en algunos servicios financieros donde tenemos tantas variables posibles que hacer la combinación de todas necesita mucha potencia de computación. Este sería el caso, imaginemos que nosotros para hacer un cálculo cualquiera, qué sé yo, si necesitamos saber cuál va a ser el desarrollo del futuro de la economía de un país de acuerdo a 25 variables. Y entre esas variables va a estar, qué sé yo, el desempleo, el ingreso por persona, la inflación, alguna otra serie de variables que nosotros queremos combinar. Entonces, imaginemos que nosotros tomamos 25 estas variables y empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa en esta combinación si el desempleo sube un 2% y todo el resto de variables, las otras 24 variables se quedan igual? Entonces, ahí hay que hacer un cálculo. Después, si decimos, bueno, ¿y qué pasa si aumenta un 3% y después sube la inflación un 3%? Cada una de esas combinaciones, que se vuelven muchísimas, entre más variables metamos, más combinaciones se pueden hacer hasta llegar a millones de combinaciones. Ese tipo de procesamiento es lo que la computación cuántica es uno de los objetivos que viene a plantearse, cómo optimizar esa medición de variables. Y por supuesto, ya yéndonos de un poco más del lado científico, también se puede hacer simulación molecular. Es otra cosa bastante aprovechable para los científicos que están especializados en física y en química. Así que también es algo que les puede ayudar bastante. También para el diseño de nuevos fármacos, para este tipo también de algoritmos que hay que crear o de cálculos que hay que hacer para nuevos fármacos. También para ahí es donde la gente de Amazon proyecta que esta computación cuántica puede tener muchos beneficios. Si ya pasamos de la sección donde nosotros hicimos el desarrollo, un desarrollo de un algoritmo sencillo puede ser, o utilizar unos predefinidos por Amazon, y ya queremos llevarlo a probarlo directamente en un computador, en un hardware cuántico que tenga procesador cuántico. Entonces la gente de Amazon ha hecho convenio con tres empresas. Las tres empresas que ellos anuncian, una es Rigetti, la otra es IonQ y D-Wave. Las tres, lo que me parece curioso de estas tres empresas, como se los mencionaba antes, es que su aproximación a la computación cuántica en hardware es muy diferente. Mientras que la gente de Rigetti hace algo más parecido, o si ustedes buscan alguna foto de un procesador cuántico y van a encontrar una foto muy similar a la que hace la gente de Rigetti, que es no sabría cómo describírselo, es como un cilindro grande con un montón de tubos y varios cables que se ve bastante tirando un poco a ciencia ficción. Pero después, si nos vamos a otro proveedor como IonQ, estos se ven un procesador cuántico de una manera un poco más sencilla, se ve un poco más a la computación que estamos acostumbrados a ver. Y si nos fuéramos a D-Wave también tiene bastante que ver, bastante parecido a un computador de ciencia ficción, Pero esto se debe también a tres cosas. Primero, que todas estas máquinas, por su tecnología y por la forma en que trabajan, necesitan también tener una temperatura muy fría. Entonces también necesitan recurrir a mecanismos o a líquidos o a gases que mantengan la temperatura muy, muy fría para que se puedan hacer los cálculos y la tecnología que se necesita para hacer esto. Entonces, lo que vamos a ver es una era muy similar. Si nos volvemos un poco, vamos a ver una era muy similar a cuando veíamos esos supercomputadores que había antes en los años 60, años 60, años 70, estos supercomputadores que principalmente la gente de IBM tenía procesadores de estos computadores mainframes. Era tener un par de espacios completamente aislados para esto. No era como un centro de datos, sino más bien era como meter una planta, un generador eléctrico dentro de un edificio, porque esta cosa era grandísima y generaba muchísimo calor. Entonces, yo lo comparo en este momento con esa etapa. Es una etapa donde los computadores, los procesadores cuánticos necesitan de un tamaño muy grande para su desarrollo. Conforme la tecnología vaya avanzando, se va a encontrar la forma de ir achicando, de ir haciendo más pequeños todos estos componentes y también de volverlos de una manera más práctica. Porque como nosotros también hemos conversado bastante en este podcast, generalmente cuando todos los seres humanos empezamos a hacer una solución, empieza a que sea funcional. Y al hacerla funcional, no nos enfocamos mucho en que esté optimizada. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer una solución de 1,000 componentes y después de que la completamos y está trabajando y todo funciona bien, podemos hacer una serie de estudios posteriores y determinar que esos 1,000 componentes, la verdad que solo necesitamos 600. Entonces hay 400 que haciendo una reingeniería o haciendo un retrabajo podemos eliminar. Eso pasa en todas las ramas de la industria de lo que los seres humanos hemos creado. Entonces vamos a ver también en el futuro cómo estas aproximaciones de estos tres fabricantes que se asociaron con Amazon van a ir variando y probablemente van a ir cambiando también de tamaño y se van a ver de una forma diferente. Pero la verdad es que me emociona bastante ver cómo ese tipo de tecnología se va convirtiendo en algo que era más ciencia ficción a algo más aterrizado o algo que ya es funcional, porque para que ya Amazon lo ponga al alcance de la gente es que ya es funcional. Ya no es solo un par de aparatos raros en un laboratorio haciendo pruebas, sino que es algo que ya la gente puede empezar a utilizar para hacer sus propios algoritmos. Entonces ya vamos viendo también cómo ese proceso va a ir evolucionando en el tiempo, cómo cada vez se va volviendo más típico entre las grandes empresas. Y de acuerdo a la opción que vayan teniendo las grandes empresas, lo van a empezar a hacer después las empresas medianas y después hasta que llegue hacer unas tecnologías de alcance global. Bueno, les dejo en las notas del programa un par de enlaces para que chequen esto, para que vayan al sitio web de Amazon si quieren revisar un poco más acerca de este tema. Y con esto quiero despedirme de ustedes, como siempre agradeciéndoles por estar al otro lado escuchando este podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.